y soberano, luego de 300 años de dominación colonial. Esa fue una transformación. La segunda transformación fue la que llevó a cabo Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia del país, un indígena zapoteco, porque en ese entonces los conservadores, como ahora, no querían los cambios, y ya cuando estaban perdidos, se atrevieron a ir al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano. Nos invadió el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, pero Juárez, los liberales, resistieron, nunca perdieron la fe en la causa que defendían, y se logró expulsar a los extranjeros, se restauró la república, se consiguió la segunda independencia de México. La tercera transformación fue la revolución en 1910, porque Porfirio Díaz se convirtió en un dictador, gobernó 34 años, y lo peor es que se dedicó a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a extranjeros, como ahora, porque desgraciadamente la historia se repite, y se esclavizó al pueblo, no había libertades. Por eso fue ese movimiento que encabezó un hombre bueno, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y fue secundado por dirigentes sociales como los hermanos Flores Magón, como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, un presidente popular, patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. Tres transformaciones han habido en la historia del país: independencia, reforma, revolución. Y los que estamos aquí, y millones de mexicanos, dentro de poco, pronto, muy pronto, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Así quisieran que se hubiesen llevado a cabo esas transformaciones nuestros héroes, eran pacifistas, pero no se presentaron las mismas condiciones que ahora, y por eso ellos tuvieron que tomar las armas. Las tres transformaciones que se han registrado se hicieron por la vía violenta. Ahora nosotros tenemos la dicha enorme de que vamos a poder llevar a cabo este cambio de manera ordenada, sin violencia. Pero no por eso, no porque vaya a ser una transformación pacífica, sin violencia, va a quedar por encima, va a ser algo superficial, no. Va a ser igual de profunda esa transformación como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Va a ser pacífica, ordenada, pero radical. Y que nadie se espante si uso la palabra radical, viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Por eso va a ser radical. Y vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Para eso es esta lucha. No por los cargos, no por los puestos, que se equivoque, el que quiera puesto, que se vaya al mercado. Cristo es para transformarme. Vamos a cumplir todos los compromisos que estamos haciendo. Y vengo a Tecama a decirles: tengan confianza, no les voy a fallar. No les voy a traicionar. No se van a decepcionar. Vamos entre todos a sacar adelante a nuestro querido México. Vamos a empezar limpiando de corrupción el país, porque ese es el principal problema, la corrupción. Es una vergüenza que México está considerado como uno de los países con más corrupción en el mundo. Las noticias que llegan de México a otras partes tienen que ver con violencia y con corrupción. Vamos a cambiar esa imagen, porque nuestro pueblo no es corrupto. Los corruptos son los políticos, los gobernantes, no nuestro pueblo. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, para regenerar la vida pública del país. Por eso no nos va a costar mucho trabajo acabar con la corrupción, porque la corrupción no se da de abajo hacia arriba, se da de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a ser honestos, y lo mismo los presidentes municipales. De arriba para abajo. Y no solo vamos a moralizar al país, sino que vamos a ahorrar todo lo que ahora se roban los políticos corruptos, que es mucho, muchísimo. Sí, 600 millones en este elefante blanco, rojo. Que lo construyen, lo usan 5 o 10 veces y ya está cerrado porque tiene un problema estructural, es decir, está mal construido. Y así otras cosas. ¿Saben cuánto es el presupuesto nacional? A ver que levante la mano los que lo saben. Miren cómo nos tienen estos. Viene el tache, un reclamo fraterno, cariñoso a los medios de información. Un aplauso mejor. El presupuesto es de 5 billones, 300 mil millones. Y el dinero de todo el pueblo. ¿Por qué no se sabe? Porque no les conviene que se sepa de cuánto es el dinero del pueblo. Esto se tiene que estar informando, que todos sepan de cuánto es el presupuesto. O el presupuesto es dinero del gobierno. El dinero del pueblo. Bueno, somos 30 millones de familias. Si ese dinero se repartiera y se entregara en partes iguales, corresponde a 13 mil pesos mensuales por familia. Entonces el problema no es que falte presupuesto, el problema es la corrupción, que se roban el dinero del presupuesto. El Banco Mundial calcula que se roban por lo bajo el 20% del presupuesto, es decir, 1 billón de pesos al año. Yo soy moderado, calculo que se roban el 10%, 500 mil millones. Así estamos haciendo las cuentas para financiar el desarrollo. Pero de todas maneras, es muchísimo dinero, 500 mil millones. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho esos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Ese es el principal problema de México: la corrupción. Y vamos a acabar con la corrupción. Ese es un compromiso. Ya saben ustedes, soy perseverante. Hasta mis adversarios lo reconocen. Que soy terco, soy necio, ya se me metió en la cabeza de que vamos a acabar con la corrupción, y como aquí se dijo, me canso manso de que vamos a acabar con la corrupción en el país. Nadie se va a robar el dinero del presupuesto, el dinero del pueblo. Y por eso vamos a tener dinero para financiar el desarrollo. No va a hacer falta aumentar los impuestos. No va a aumentar los impuestos en términos reales. No va a aumentar el IVA. No va a aumentar el impuesto sobre la renta. Durante todo el gobierno. No vamos a pedir prestado. No vamos a seguir endeudando al país. Y no van a haber gasolinazos. Vamos a reunir otra cantidad porque vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a ver los sueldos que hay ahora, que un ministro de la corte llega a ganar 650 mil pesos mensuales. ¿Qué saben ustedes aquí en Tecama que han resuelto los de la Suprema Corte de Justicia en favor del pueblo? Ahí, la verdad, con todo respeto, lo digo, de alcahuetes, de la mafia del poder. Los senadores, 500 mil pesos mensuales. ¿Qué se creen? Los diputados, 400 mil pesos mensuales. Los del INE, que aquí vienen a ver cuánto gastamos de las banderitas para apuntar nuestros gastos, que hacen de la misma gorda cuando se trata de todo el dinero que utilizan los de la mafia del poder para sus candidatos. Porque no estoy hablando de los que están aquí, ellos son trabajadores, merecen nuestro respeto. Me refiero a los de arriba, los consejeros del INE, 300 mil pesos mensuales cada uno. Los del Tribunal Electoral, 400 mil pesos mensuales. Los que supuestamente cuidan de que no se roben el dinero, los del Instituto de la Transparencia, 400 mil pesos mensuales. Los que supuestamente defienden los derechos humanos, 400 mil pesos mensuales. Ya no va a ser así. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba. Y voy a empezar dando el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. No va a haber partidas para vestuario, para ceremonial. Va a ser un gobierno sencillo. El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan en el servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal para los campesinos. ¿Saben qué dicen mis adversarios, sus voceros, que esto es populismo. Si bajar el sueldo de los de arriba y aumentar el sueldo a los de abajo es el populista, que me apunten en la lista. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Se llama justicia laboral. No va a haber gobierno rico con pueblo pobre. No voy a vivir en Los Pinos. Voy a seguir viviendo en mi casa, donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. Los Pinos, esa fue otra medida también populista. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas que se van a destinar a las artes, a la cultura del pueblo de México. Además, todo el hijo va a vivir en esa casa está embrujada. Y con varias limpias salen las malas vibras. Ahí espantan, aparecen chupacabras. Vamos también a terminar con los lujos. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo de México. Imagínense qué mentalidad tienen estos gobernantes comprar un avión que costó 7.500 millones de pesos. Habiendo tanta pobreza. Pues es como esto. Pero estos 600 millones. El avión, 7.500 millones. Está mal esto y está mal lo otro. Y muchas otras cosas. Nada más para guardar el avión, porque no entraba en el hangar presidencial, hicieron una galera. ¿Saben cuánto costó la galera? 1.000 millones de pesos para guardar el avión. Claro que no costó eso. Caro, caro, caro. Aquí hay maestros albañiles, aquí hay ingenieros, y todos hemos construido. El avión es de 25 metros de ancho por 70 de largo. Caro, caro, una galera así, 500 millones, no mil. Pero no se concursó la obra, no se licitó, fue asignación directa a una empresa predilecta de Peña Nieto. Hija de Hinojosa. ¿Cómo creen que me voy a subir ese avión? No voy a ofender al pueblo. Vamos también a vender todos los aviones que hay en el gobierno, los helicópteros. Se va a vender ese avión. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump. Ya ven que Donald Trump es muy presumido y tira aceite. No tiene un avión así, ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Y si no lo va a faltar, quien lo quiera. ¿Saben cuántos jets tiene? 54 jets. Compraron 6 jets. Bueno, vuelvo a lo mismo, el mal ejemplo. Apenas compró Peña Sayón, el secretario de la Defensa y Fuegos se compró también su jet. 1.000 millones de pesos. 118 helicópteros. Utilizan los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Están queriendo ahora comprar 8 helicópteros artillados a Estados Unidos. 25.000 millones de pesos. Esa compra la vamos a cancelar. Nosotros no queremos la guerra, no queremos el armamentismo, nosotros queremos la paz. Y la paz se consigue si hay trabajo, si hay bienestar para el pueblo. Ese dinero se va a utilizar para el desarrollo, no se va a utilizar para comprar los helicópteros artillados. En los 6 años de Calderón y lo que va de Peña, más de 100 mil millones de pesos en compra de aviones y de helicópteros. Pues por eso nos va a alcanzar el presupuesto, porque ya no vamos a gastar de esa manera. Todo lo que se ahorre va a ser para impulsar actividades productivas, para que haya trabajo, para que haya bienestar. Y vamos a ahorrar mucho, porque ya no van a haber las pensiones para los expresidentes. No es una gran cantidad que se va a ahorrar con eso, pero se va a dar un ejemplo. Se ahorran de todas maneras 500 millones, porque se le está entregando a Salinas en total 5 millones de pesos mensuales de pensión. A Cedillo 5 millones de pesos mensuales de pensión. A Calderón 5 millones de pesos mensuales de pensión. A Fox 5 millones de pesos mensuales de pensión. Está Fox muy enojado al Everestado. ¿Qué le digo a Fox? ¿Qué le mando a decirle desde cama? No. Le recomiendo que agarre la matraca. Esa. Pásame la matraca esa. Que en vez de que Fox esté exaltado diciendo que va a utilizar todas sus mañas para evitar el cambio, porque no quiere que se le quite su pensión de 5 millones de pesos mensuales, en vez de estarme llamando Lopito, en vez de decirme Loquito, en vez de todo eso, le recomiendo que mejor agarre una matraca, pero grande, no como esta, pero así también, y que empiece a hacer campaña por Anaya, por mí, en todo el país, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto se gasta en atención médica privada para los altos funcionarios públicos? 5 mil millones de pesos. Se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. Tengo información de un alto funcionario público que fue con el cirujano plástico y luego me lo estaban a punto de intervenir, le dijo la esposa al médico: doctor, por favor, déjele la naricita como la de Peña Nieto. Todo eso se va a terminar. Por eso se ven jóvenes. Ahora están diciendo que estoy enfermo, que ya me dio un infarto y que está a punto de darme el otro infarto. Y que ya, hasta ahí voy a llegar. ¿Saben qué? Estoy al 100. Al 100. Ellos se ven jóvenes porque están planchados. Yo estoy al natural. Y ya no va a haber servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Van a tener que ir al ISSSTE. Al seguro popular, para que vean lo que se siente. Que no hay ni medicinas, eso ni es seguro, ni es popular, se roban hasta el dinero de la medicina. Todo lo que lo vemos va a ser para apoyar la actividad productiva. Vamos, como aquí se
Caserito a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a apoyar a las pequeñas, medianas empresas. Vamos a apoyar al comercio. Va a haber una política que no ha habido desde hace muchos años de fomento a la industria. Se van a crear empleos. Vamos a cambiar también ya la política económica. No se va a seguir comprando en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Estos corruptos se han dedicado nada más a comprar todo lo que se consume en México. Compramos maíz, frijol, arroz, carne de res, carne de cerdo, leche, compramos madera, compramos gasolinas. Imagínense, en el caso de las gasolinas, tenemos petróleo. Y por el negocio que tienen de la compra de la gasolina, desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Vendemos petróleo crudo, compramos gasolinas. Tenemos 6 refinerías que las han dejado que se conviertan en chatarra de manera deliberada. En Estados Unidos tienen 150 refinerías. Dicen que no es negocio hacer refinerías, pero en Texas están construyendo refinerías para vendernos la gasolina en México. ¿Cuánto consumimos de gasolina? 800.000 barriles diarios. ¿Cuánto se produce de gasolina en México? 200.000 barriles. ¿Cuánto se compra? 600.000 barriles diarios. ¿Quién maneja ese negocio? La mafia del poder. Así como existen los guachicoleros de abajo, los que ordeñan los ductos y se roban la gasolina, existen los guachicoleros de arriba. Pues ya no va a haber guachicol ni abajo ni arriba. Vamos a poner orden. Se van a rehabilitar las 3 refinerías. Vamos a construir 2 grandes refinerías para dejar de comprar la gasolina en el extranjero y bajar el precio. ¿Cómo es posible? Estados Unidos, litro de gasolina 11, 12, cuando mucho 13 pesos, y acá 20 pesos. El salario en Estados Unidos 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Pero además, el caso de Guatemala, no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México por la corrupción que existe. Todo esto se va a reparar, se va a mejorar, se va a corregir. Ya no va a haber esa corrupción y vamos a ser autosuficientes. Vamos a buscar eso. Esa va a ser la tendencia. Nos va a llevar tiempo, pero vamos a fortalecer el mercado interno para que haya trabajo en nuestro país. Y les digo también que le vamos a dar trato especial a los jóvenes que los han abandonado. ¿Qué es lo que han hecho con los jóvenes? Nada más llamarles ninis. Así los etiquetaron estos corruptos. Es decir, son ninis, ni estudian ni trabajan. Sí, ¿y qué hacen por los jóvenes? Nada. Lo que hacen es que cuando el joven quiere estudiar, lo rechazan. Eso fue una gran irresponsabilidad de estos corruptos. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Ya no vamos nosotros a rechazar a los jóvenes. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. Y van a haber becas para todos los estudiantes de preparatoria, para que no haya deserción escolar. Y todos los estudiantes del nivel superior, los que estén en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, becas de 2.400 pesos mensuales. El joven que no tenga trabajo va a ser contratado, se le va a dar trabajo como aprendiz. Me voy a reunir triunfando el día primero, antes de tomar posesión. En ese periodo me voy a reunir con empresarios y con dueños de talleres y de comercios, porque vamos a crear una red de tutores para que los empresarios
los dueños de talleres, los dueños de comercio, enseñen a trabajar a los jóvenes, los capaciten para el trabajo, estén de aprendices esos jóvenes en los negocios, y el gobierno va a pagar la nómina de esos jóvenes con dinero del presupuesto. Se les va a pagar, mientras están capacitando, 3.600 pesos mensuales. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Así vamos, entre otras cosas, a enfrentar el problema grave de la inseguridad y de la violencia. Pero no solo con uso de la fuerza, eso no resuelve nada, ya lo estamos viendo. Tenemos que atender las causas, tenemos que crear empleos, tenemos que atender a los jóvenes, tenemos que garantizar el bienestar de nuestro pueblo, y tiene que haber un buen ejemplo en el gobierno, un ejemplo de honestidad y de rectitud. Y también aprovecho a decirle a los maestros de Tecama y de toda la región del Estado de México que tan luego triunfo de su movimiento se cancela la mal llamada reforma educativa. Y que nadie se asuste también, que eso no es una reforma educativa. Engañado ese sentido común. ¿Cómo se aplica una reforma educativa sin los maestros? ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? Eso es una reforma laboral para someter a Magisel. Y me llevaría aquí tiempo a explicar, pero es una receta que mandan desde el extranjero, desde allá, desde Washington, desde hace 30 años, están definiendo la agenda que tenemos que aplicar en México y en otros países, las llamadas reformas estructurales, que no tienen nada que ver con nuestras necesidades. Es una vergüenza que desde hace 30 años no se tenga un programa de desarrollo propio a partir de las necesidades del pueblo de México. Ahora vamos a tener nuestra propia agenda. ¿Cuál es esa agenda? Primero, acabar con la corrupción. Segundo, acabar con los privilegios. Tercero, impulsar la actividad productiva para que haya empleo y haya bienestar. Cuarto, atender a los jóvenes. Cinco, acabar con la inseguridad que existe, con la violencia que hay en el país. Esa es nuestra agenda, no la que les van a traer del extranjero. Por esto, en las reformas no se definió aquí, lo puedo probar. Son planteamientos del Fondo Económico, el Fondo Financiero Internacional. No vamos a seguir de esa manera. Y para que nadie se asuste, porque cuando hablo de que se cancela la reforma educativa, algunos pueden decir, es que eso es una cosa buena. Algunos me alcanzan, me dicen, es que no todo está mal. No. Vamos a cancelarla. Vamos a cancelarla porque no es una reforma educativa, pero para que no se espanten, lo digo de otra manera. Nos vamos a poner de acuerdo con los padres de familia, con los maestros, con los pedagogos, con los especialistas. Vamos a elaborar conjuntamente un plan educativo. Vamos a mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Así va a ser. Privatizaciones también. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el ISSSTE, el seguro, ya eso se terminó, no sirvió esa política, no es un asunto ideológico, es de uso práctico. En 30 años que llevan con esa política no ha habido crecimiento económico en el país. Lo que ha crecido en los últimos 30 años es la corrupción.
Lo que ha crecido es la pobreza. Lo que ha crecido es la inseguridad y la violencia.
Pues ya no vamos a continuar con esa política. Vamos ahora a fortalecer todos los servicios públicos, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Aquí en Tecama les entregan 1.160 pesos cada dos meses a los adultos mayores. La Ciudad de México es una entidad vecina, por ley le entregan al adulto mayor el doble. Y en diciembre, si el salario mínimo es 100 pesos, por ley son 50 pesos que se le tienen que entregar a los adultos mayores. 1.500 pesos mensuales, no 1.160 cada dos meses. A finales de este año, en diciembre, 1.500 pesos mensuales la pensión, y va a ser para todos, porque si aquí en Tecama hay un adulto mayor que tiene una pensión raquítica del ISSSTE, del seguro, no le dan nada. La Ciudad de México es para todos. Se va a entregar también esa pensión, jubilados del ISSSTE y del seguro, para que tengan un apoyo adicional. Y todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual, 1.500 pesos mensuales. Este es, en términos generales, el plan. Este es el programa básico, mínimo, que vamos a cumplir. Yo voy a regresar a Tecama. Voy a venir a Tecama como presidente electo. Productivas, en la infraestructura y lo que tiene que ver con el desarrollo social. Les voy a traer el programa. Miren, cuando gobernó la Ciudad de México, se dividió la ciudad en 1.130 unidades territoriales, y en una unidad territorial podía corresponder a una colonia, a una unidad habitacional. Lo importante es que por cada unidad territorial, cada colonia, cada unidad habitacional tenía su programa, y el que vivía ahí, en esa colonia, en un barrio, en la unidad habitacional, sabía que le correspondía del presupuesto. Y cada año se hacía ese programa integral abajo y se repartía. Cada colonia tenía su programa. ¿Cuánto para créditos a pequeños, medianos empresarios? ¿Cuánto para adultos mayores? ¿Cuántas acciones? ¿Cuánto tenían que recibir? ¿Cuánto de becas? ¿Cuánto para el mantenimiento de las unidades habitacionales? Entonces, ese programa se va a llevar a cabo, nada más que va a ser por distrito. Como Tecama es un distrito, voy a traer el programa, a presentarles por localidad, por colonia, por barrio, de todo Tecama, de todo el distrito de Tecama, sea este municipio y otros municipios que comprendan este distrito. Y aquí les voy a presentar cuánto va a invertir el gobierno federal en Tecama. Les voy a traer este programa porque no va a haber divorcio. No es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus tareas, a sus placeres. No. Va a ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Les
voy a traer el programa y voy a estar viniendo cuando menos cada 6 meses para evaluar el programa. Así vamos a gobernar entre todos, juntos, para sacar adelante a nuestro pueblo, sacar de la pobreza a nuestro pueblo. ¡Cállate! Esto va a cambiar. Ese es mi compromiso. Les pido nada más que en estos días que faltan sigamos convenciendo a la gente. No nos peleemos aquí. Miren, una golondrina no hace verano. La mayoría de la gente te cama que gente buena, sea del partido que sea. Hay que convencerlos y unirnos todos, porque es una mafia. Son muy pocos los que están aplastando a todo un pueblo. No ganamos nada peleándonos aquí por banderías partidistas. Solamente el precio de la gasolina, ninguno, para que es el primo, es el PAN, o es el Morena, le hagan descuento. Perjudican a todos. Si aumentan los impuestos, perjudican a todos. Solamente el pasaje del transporte público, afectan a todos. No le hacen descuento a los del PRI, a los de Morena, o a los del PAN. Con la mal llamada reforma educativa afectan a todos los maestros, sean de la gente, sean del CENTE. Es más, si van a robarle a alguien, de modo que el ladrón le diga a la víctima, ven, identifícate de qué partido eres. Perjudican a todos. No nos peleemos aquí, ponemos hasta arriba. Tenemos que unirnos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. No olviden eso. Ya no perdamos el tiempo peleándonos con banderías partidistas. Este es un movimiento amplio, plural, incluyente. Aquí hay de todas las clases sociales. Hay campesinos, hay obreros, hay maestros, integrantes de clases medias, hay empresarios, hay comerciantes, hay de todas las religiones, millones de católicos, millones de evangélicos, millones de otras religiones, millones de libres pensadores, todos juntos para transformar al país. Y estamos construyendo una auténtica democracia. Vamos siempre a respetar las costumbres del pueblo, las culturas del pueblo. Se va a respetar las religiones del pueblo. No se van nunca, jamás, a violar las libertades del pueblo. No estamos construyendo una dictadura, es una democracia. Libertad de creencia, libertad de manifestación de las ideas, el derecho a disentir, libertad religiosa, de lo que a mí corresponde, como decía un liberal puro, Ignacio Ramírez, el nigromante. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. Yo respeto la religión del pueblo. ¿Para qué? No hay malos entendidos. Unidos todos. Sí, también les digo que en esta elección tenemos que votar parejo. Desde luego son libres. El voto es libre y es secreto. Voten por lo que les dicte su conciencia. Pero yo tengo la obligación de decirles que sea el voto parejo, porque estos de la mafia del poder quieren irse a atrincherar, quieren apoderarse del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, para desde ahí estar obstaculizando todos los cambios que han hecho a la Constitución para afectar al pueblo. Los han hecho desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores. El gasolinazo lo aprobaron ahí, en la Cámara de Diputados. Todas las reformas llamadas estructurales las han aprobado ahí en el Congreso. Pero además están mal acostumbrados. Además de lo que ganan, cada vez
que van a votar por una ley cobran dinero, les dan noches, llegaron al cinismo estos corruptos de Hacienda de autorizar una partida para noches, entregar hasta 20, 30 millones de pesos por diputado para aprobar leyes y aprobar el presupuesto. Por eso necesitamos tener no solo la presidencia, no solo ganar la presidencia, tenemos que ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría en el Senado de la República, para que se acabe lo de los moches. Yo no me voy a dejar chantajear por nadie. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso es mejor, mucho mejor, más seguro tener la mayoría en el Congreso. Y les pido por eso voto parejo, que cuando tengan las boletas en sus manos, parejo. Por la maestra Delfina, candidata al Senado. Por Higinio Martínez, candidato al Senado. Nancy Resendiz, candidata a diputada federal. Monserrat Ruiz, candidata a diputada local. Mariela Gutiérrez, candidata a presidenta municipal. ¡Parejo! A ver, a ver, a ver. ¿Sí se entendió el mensaje? A ver, ¿quién va a votar diferenciado? Le corresponden 13 mil pesos mensuales por familia. Que no nos engañen con migajas. Nada de la defensa. El frijol con gorgojo. Y como aquí se dijo, si agarran la avena, voten por Morena. No con lugares decimos, no queremos candidatos ni de chivos ni de patos. Porque reparten pollos, patos, reparten materiales de construcción, láminas de zinc, láminas de cartón, tinaco, no hay agua, pero ahí están entregando los tinacos. Chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos, eso es lo que son, sinvergüenzas, corruptos. Y vamos a triunfar. Ya falta poco. El domingo 1 de julio, por la tarde noche, va a empezar a correr la noticia. Por todo México, por todo el mundo, un nuevo movimiento de regeneración nacional. ¡Fiesta! De corrido, además estoy contento y tenía ganas de hablarles. Todavía tenemos 3 actos más. Aquí está conmigo, me acompaña Horacio Duarte, presidente de Morena en el Estado de México. Andrea Martínez, del partido Encuentro Social. Empresarios que tienen dimensión social, que tienen dimensión cívica, porque les decía que nosotros
estamos por un cambio con la participación de todos. Estamos buscando un cambio con la participación de todos los mexicanos, de todas las clases sociales. Y no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción. El que trabaja y de conformidad con la ley logra un patrimonio, merece respeto. Y necesitamos que haya inversión para que haya empleo. Estamos en contra nosotros de la riqueza mal habida, no de los empresarios. Aquí me acompañan dos empresarios, Marcos Fasix, que está aquí conmigo, le agradezco mucho que me está acompañando en esta gira, y un empresario que me ha apoyado, pero al 100, Alfonso Romo, que está aquí. Vamos a ya quedamos, nos vamos a volver a encontrar aquí en Petán. ¡Que viva el pueblo!